Radio Vitoria Gaur. Con Alejandra Gueiluz.
Segunda hora de Radio Vitoria Gaur y esta semana, parece mentira ya, arranca la 17ª edición de Caldearte, la muestra internacional de artes de calle que va a sumar el Bosque de Armentia, la Plaza de la Memoria y el Palacio de Congresos Europa como nuevos escenarios. Xavi Dóquiles, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, sí, desde el jueves 8 hasta el domingo 11, las calles de Vitoria-Gasteiz se van a convertir en un gran escenario que va a acoger teatro, danza, circo, magia, poesía. Se han programado en total 71 representaciones.
Y ya está por aquí quien cada año nos acompaña por estas fechas, el programador de Caldearte, Fernando Marín, ¿qué tal?
Bueno.
Oye, Fer, que estábamos comentando hace un instante, según has entrado por el estudio, digo, pero si parece que fue ayer, hace un año, cuando estabas aquí contándonos el Caldearte del año pasado.
Sí, sí, te pones, en cuanto acaba el verano, en septiembre, octubre, empezamos a programar ya la siguiente edición y piensas, buh, todavía quedan 8 meses, pero pues, se planta enseguida, sí, sí, se planta la primavera, al final de la primavera, el verano.
¿Y cuál es la máxima preocupación que tiene ahora mismo el programador de Caldearte?
Pues,
¿el tiempo?
Hace una semana el tiempo, pero ahora ya, como ya estás en el fregado, casi ya se te olvida el tiempo. Pero no, el tiempo miramos de rojo, ¿eh? El final de la primavera siempre es... Pero ya vemos que va a seguir así toda la semana, que casi está buena noticia, ¿no? Que haga... Pues si hay tormentas, pues ya las campearemos.
¿Hay plan B?
No, plan B es imposible.
Paraguas, ¿no?
Chubasquero y paraguas y pues retrasar alguna obra. Realmente solemos salir a bastante airosos de la programación y un poco de las... No. Suele hacer bastante bueno.
No nos va a amedrentar una tormenta en Vitoria a estas alturas. 17 ediciones, Fernando. Un festival que ha crecido en cuanto a presupuesto, número de compañías y que nos va a hacer disfrutar otro año más de algunos de los mejores espectáculos nacionales e internacionales de teatro de calle del mundo. Que es que esto es así, es una realidad. No sé si recuerdas aquella primera edición, el presupuesto con el que arrancasteis, cuántas compañías participaron, de dónde procedían, porque esto se ha hecho muy grande.
Pues fue 2006, hicimos una especie de previa con, yo no sé si serían 8 o 10 compañías, me imagino. Lo que pasa que sí que nos planteamos cómo hacer un festival de artes de calle, y porque Vitoria de Álava tiene mucha tradición de teatro de calle, un montón, de grupos históricos y luego de grupos actuales que siguen, ¿no? A nivel del País Vasco está en lo alto. Y lo que hicimos fue traer una compañía francesa, Transexpress, que seguramente la gente recordará, con una grúa gigante en la Virgen Blanca. Y se colgaban de... Era como un carillón gigante que tocaban en directo desde arriba. Y eso fue como muy impactante y ya pues fue como el pistoletazo de salida de las artes de calle en Vitoria, ¿no? Después de aquellos años del siglo pasado.
Sí, sí. Y 16 años después, ¿cuáles son los números que nos dan idea de la envergadura de Caldearte?
Pues en cuanto... Andamos siempre entre 30 y 35 compañías. Es una locura porque estamos hablando de 48 horas. Prácticamente, o sea, en 2 días, un fin de semana, 35 compañías de todo, o sea, del Estado, de Europa, muchas vascas y alavesas, en total 71 representaciones, como comentabais, y bueno, intentamos traer pues estrenos en el Estado, coproducimos bastantes espectáculos se estrenan en Caldearte, o se acaban de estrenar ahora en Leioa, pero que Caldearte y el Ayuntamiento de Vitoria dijéramos que participa en la producción, tanto desde la gestión del espectáculo, económicamente, se apuesta por compañías que ya, por ejemplo, para el 24 ya estamos apostando por otra compañía, un par de ellas que están creando ahora el espectáculo para el año que viene. Y luego,
están en proceso.
Claro, y esos espectáculos luego giran por diferentes festivales del Estado, de los más importantes, pero incluso cuando van a Francia, que es como un poco la excelencia de las artes de calle, claro, lleva el nombre de Vitoria-Gasteiz a esos festivales también.
Claro,
¿no?
sí. ¿Qué presupuesto tiene Caldearte 2023?
Pues Caldearte anda en total entre si sumamos lo que es contrataciones de grupos y luego todo lo que son las empresas de servicios y alojamientos y tal, en torno a unos 200.000 euros de presupuesto. presupuesto, ¿no? Tienen Galdearte.
Decíamos que este año nuevas localizaciones, ¿no, Fernando? Pero ¿cómo elegís los lugares? Hombre, algunos son casi imprescindibles, ¿no? En el centro de la ciudad, eso lo sabemos, pero este año sumáis otros lugares que no sé si en un momento determinado decís Plaza de la Memoria, Palacio Europa, Bosque de Armentia, por alguna razón. ¿Cómo
mira,
elegís?
Claro, el Bosque de Armentia. ¿Cómo pues se mira, os ocurre? Vamos a montar ahí algo.
Nos suelen agradecer, y eso ya no es por echarnos a nosotros flores, ¿no? Pero nos suelen las compañías dicen que les gusta un montón. Bueno, les gusta venir a Galdearte mucho porque es una ciudad súper bonita para actuar. Es muy agradecido, el público agradecido. El entramado urbano peatonal es muy agradable para poder ver espectáculos, ¿no? Pero claro, nos gusta preocuparnos de que la compañía vaya a sitio perfecto para la compañía. Entonces, en este caso, por ejemplo, Pantarrey, que es una de las compañías que, vamos, veteranas y super veteranas de Álava, pues tenía un espectáculo que lo empezó, estos están ubicados en Murua, y en el verano pasado hicieron una premier en los bosques del Gorbea, o sea, en las faldas del Gorbea, en el propio bosque. Y yo fui a verlo, fui con mi hijo pequeño para ver que también hiciera de juez, ¿no? Porque era para pequeños, para niños y niñas muy pequeños. Y decía, hablando con Idoia y Emilio de Pantera, les decía, pero es que esto tienes que hacer en bosques, porque es que esto en un jardín no es lo mismo, es que tiene que ser en el bosque. Y dijimos, en Galdearte, si venís, tiene que ir a un bosque. Y vamos a ir a Armentia, vamos a ir al bosque de Armentia, ya hemos estado allá con ellos. Entonces el público se tiene que desplazar hasta Armentia, pero también es una gozada, porque vas a Armentia y se cita al público en las letras de la entrada de Armentia, y de ahí, con un tipo flautista de Melín, te llevan a hacer un recorrido con títeres y es un espectáculo súper bonito de una fábula, es una fábula en el fondo para pues niños y niñas a partir de pues de 3 años, bueno, que puedan andar, ¿no? Porque se camina por el bosque, o bueno, incluso se les puede llevar en mochilita, y es muy, muy bonito, y están encantados porque sí que han hecho, han empezado a hacer estos espectáculos, pero han hecho pues en jardines de ciudades, y bueno, no pierde la esencia. Ya, lo bonito es encontrarte estos animales ficticios por el bosque, ¿no?
¿Y qué he oído de que van a forrar el Parque de la Florida con una tela blanca?
Eso, pues también. Pues mira, una de las compañías que llevamos, no te mentiré, si digo 5 años por lo menos, detrás de ella, se llaman Pia. Es de las compañías más potentes de Portugal. Y igual llevan, con este espectáculo que se llama Pasallem, igual habrán hecho 200 representaciones fácil. Y representaciones, hablamos de estar una semana entera en la ciudad, porque vienen, ya están aquí, o sea, ya están aquí, hoy lunes, y mañana empiezan a montar. Entonces, lo que hacen es, no todo el parque, porque sería imposible, pero una parte potente del parque se decora con telas blancas, con colgantes. Es un espacio súper bonito que es para poder pasearte en él. Y es un espectáculo muy poético que trata sobre el paso del tiempo, la vejez, la nostalgia. Entonces, está todo el rato abierto, pero luego hay 4 momentos, 2 el viernes y 2 el sábado, en el que hay una actuación. Hay una performance y salen 4 actores y actrices en zancos, con máscaras, muy de la tradición portuguesa, que van de blanco. Y entonces, cada persona tiene un poco el papel ese, pues una representa el paso del tiempo y está llena de relojes, ¿no? No tiene texto, es muy emotivo. Y tú te paseas un poco por el parque, por esas zonas, y les vas viendo cómo interactúan entre ellos. Otra, por ejemplo, está tejiendo, está todo el rato haciendo lana, haciendo, pues eso, ganchillo, lana, punto, para, y hacer un poco también, pues un poco el tema también, la metáfora de tejer, ¿no? Y es muy, muy bonito, y va a estar desde el viernes a la tarde hasta todo el fin de semana, está abierto.
Ya tenemos estos folletitos por ahí, por la ciudad, ¿no, Fer? Que los vamos a encontrar en muchos rincones para ver todo el programa y elegir, porque todo no lo vamos a poder ver, por desgracia. Pero bueno, sí que tenemos algunas citas que son imprescindibles. Vete pensando cuál es el que es imposible perderse. Vale. Ya sé que es muy difícil esta pregunta, te hacemos siempre. Pero al hilo de poder ver lo último de nuestras mejores compañías, Cucay Dantza Taldea presenta el jueves y el viernes a las 10 de la noche en el Palacio Europa, Taurain Zer. Charo, las entradas están ya además a la venta, ¿no?
Sí, bueno, recuerden que los espectáculos de Cucay Dantza se han podido ver en los teatros y festivales de más de 25 países. La marca de la casa es la creación contemporánea nacida a partir de la danza tradicional. Su trabajo ha sido avalado por numerosos premios, entre ellos el Premio Nacional de Danza en 2017 y el Max de las Artes Escénicas en diferentes categorías en 2009, 15, 17, 18, bueno, y recientemente Pascal Gagne se llevaba el Max por la banda sonora de este espectáculo. También el espectáculo estaba nominado.
Jon Maya, director de Cucay Dantza Taldea, egunon. ¿Qué es y qué contáis en Taurain Zer?
Bueno, diría que Taurain Zer, lo primero de todo, es una experiencia para el público, ¿no? Más que el que contar, me gustaría mencionar bueno, en este caso en el Palacio Europa, el público se le va a encontrar vacío. Es decir, no hay esa cosa que tengo entrada, tengo mi patio, tengo mi asiento, mi butaca y está mi escenario por ahí. No, se va a encontrar un espacio vacío donde empezará la actuación de 10 bailarines y una orquesta en directo entre el público. Va a haber una transformación del espacio mediante la luz, con los movimientos de tanto de nuestro elenco como del público. Bueno, una experiencia súper potente para nosotros cada vez que lo hacemos y súper potente para el público, creo. Y nada, que llega avalada y ahora mismo llegamos de Madrid la semana pasada, inaugurando el Festival Madrid en Danza en los teatros del canal, con unas críticas
extraordinarias,
asombrosas,
¿no? Qué maravillosas. Bien, sí, qué bien, sí. Y lo hacéis a través de la Socadancha, tan local como universal, que es un símbolo de cohesión social, de respeto y entendimiento entre diferentes.
Así es, hemos intentado hacer un elenco que cada uno de los bailarines pues es muy diferente, ¿no? Tanto en su procedencia como en su forma de bailar, ¿no? Y así tenemos a un vitoriano formado en danza urbana, a una bailarina sueca, un bailarín etíope, gente que viene del mundo de la danza clásica, de la contemporánea, de la tradicional, con la idea de que trabajar la singularidad de cada uno, ver cómo desde esa singularidad pueden dialogar entre diferentes y encontrarse hasta generar una comunidad y trabajar en común, ¿no? Que es esa simbología que nos da la socadanza tradicional, ¿no? Esa cohesión social que mencionas, ese entendimiento entre los diferentes, ese respeto entre los diferentes, y desde ahí queríamos trabajar esta propuesta.
¿Quién es el vitoriano, por cierto, John?
Aritz López, de Proyecto La Rúa.
Bien, bien. Que igual está su mamá escuchando, claro, la entrevista y dirá: mi hijo participa en el montaje de Cucay Danza, cuyo germen fue la pandemia, ¿no?
Bueno, sí y no. La pandemia fue el tiempo que nos tocó vivir. Realmente ya había esta idea de trabajar en un formato diferente, que nos llevase por otros lugares, un reto. Y ahí coincidió, pues por un lado, el 20 aniversario de la compañía, por otro lado, la pandemia. Entonces, claro, influyó, fue un factor importante a la hora de cómo pensar las cosas. Porque, claro, esto lo empezamos a pensar en un momento que ni siquiera sabíamos si podíamos estar de pie o no, si íbamos a poder tocar.
Claro, ¿eta ahora en ser? ¿Y ahora qué?
Pues, y esto todo el rato nos iba acompañando esta pregunta, ¿no? Y creemos que al público también le va a acompañar durante el espectáculo.
Bueno, lo haces en un espacio vacío ante la nada, que es algo desde luego poderoso, ¿no? No es habitual tampoco algo así. ¿La danza y la música es en directo también, John?
Sí. La composición musical es de Pascal Gany.
¡Qué lujo, eh!
El premio Max, además, por este espectáculo. Y sí, se compone de una base electrónica, que siempre está ahí, y la interpretación de una orquesta en directo. Y bueno, pues tener una orquesta en directo, pues,
¿qué es?
Siempre es un lujo.
Sin duda. ¿Qué es? ¿Qué orquesta?
En este caso nos acompaña la orquesta de Musikene, con la dirección de Sergio Zapinen. Sí.
¿Cuántos bailarines y músicos participan en el montaje?
Pues en total van a ser como 25, 10 bailarines y 15 músicos.
Bien, bien. John, los espectadores presencian la obra de pie, ¿no?
Sí. A la gente se le invita, bueno, además creemos que es lo mejor para verlo, ¿eh? Porque durante el espectáculo te puedes mover, ningún espectador va a ver el mismo espectáculo. Tú puedes decidir a dónde mirar, moverte de sitio, cambiarte, puedes tomar tus decisiones y entonces la mejor forma es verlo de pie y moverte.
No puedes interactuar con los bailarines y los músicos, pero vas a poder rodearlos.
Sí. Interactuar también, si alguien se anima.
¿Ah, sí?
Si alguien se anima.
Hay libertad para hacerlo.
Nosotros no ponemos límite. Bueno, invitamos a la gente a ocupar el espacio. No hay un lugar
para... A compartir el espacio con los músicos.
¿Dónde voy? Pues ocupa el espacio, ¿no? La directriz es ocupar el espacio. Si hay alguien que tiene movilidad reducida, por ejemplo, pues sí que se le acompaña y se le ayuda teniendo una silla plegable donde puede moverse, puede cambiar de sitio y puede sentarse, ¿no? Adaptándose a su situación. Pero lo normal, habitualmente invitamos a la gente que siga el espectáculo de pie y que pueda moverse.
Porque este espectáculo se ha podido ver como decías, en los teatros del Canal, pero también en Loraldia y el año pasado en la Quincena Musical. Luego tenéis una cierta experiencia.
Sí, se ha hecho ya creo que casi 15 veces, o sea, que te quite, que sí, está muy testado.
Está curtido. ¿Cuánto dura, por cierto, John?
Una hora y 10 minutos.
Bueno, duración también perfecta. Es tiempo tampoco excesivamente largo, pues alguien está un poco cansado, ¿no? Y tiene que estar de pie. Bueno,
no, se aguanta muy bien
una horita. Bueno, pues diferente esta propuesta, muy, muy interesante. Y bueno, las críticas ahí están, ¿no? Hasta el momento han sido maravillosas, extraordinarias. Y aquí no tenemos duda que será exactamente igual. La cita con Eta Orain Zer de Cuca y Dantza es este jueves. Y si no nos da tiempo el jueves, pues tenemos la oportunidad de echar el viernes, ¿no? También.
Uh-huh. Las entradas están ya a la venta.
De 10 a las 10, a las 10 de la noche en el Palacio Europa. Yo, Maya, Milla Esker.
Ahí subéis,
cerca. Mucho de Batabur.
Perdina, yo.
Bueno, Fernando, has visto tu espectáculo. Este espectáculo lo has tenido la suerte de ver en Donosti, en Tabacalera, y merece muchísimo la pena. Es el único de pago de este festival, pero merece la pena.
Sí, realmente Caldarte todo es gratuito y hay algunos espectáculos de aforo reducido, pero que siguen siendo gratis con invitación. Pero sí que este espectáculo, además, Ukukai obliga a que sea de pago, pero son lo que decíamos, 10 euros, que estos espectáculos que son. Una barbaridad tenerlos, porque han estado en Madrid, han estado en Euskadi, en pocos sitios.
Y no a 10 euros.
No, precisamente.
¿En Talgalera cuánto pagaste tú?
Más de 24 euros.
24 euros.
Sí.
Y aquí 10, bien.
Sí.
Hay que aprovecharlo.
¿Y cómo compramos las entradas, Fernando?
Pues hay que entrar a la página web municipal del Ayuntamiento, a Caldearte, y ahí hay un enlace ya que lleva a Entradium, que es una plataforma de venta de entradas online, y se compran ahí.
Está ahora en ser el jueves y el viernes a las 10 de la noche. Es el anticipo, los entremeses del menú de Caldearte, aunque también el jueves creo que se ha preparado algo en el mercado de Villas, ¿no?
Tenemos un barrio, este barrio de San Cristóbal, Fernando, y además una mujer en Villas, Isabel, que te llama por teléfono y dice: Fer, que quiero hacer algo, ha hecho un poquetas en mayo, en Magialía, y la va a volver a preparar esta carnicera del mercado de Villas.
Nos dijo, el jueves antes de Caldearte hay que traer algo aquí. Y le digo, bueno, pues venga, pues porque yo me encargo de luego el post espectáculo, me encargo yo. Y le digo, y bueno, pues entonces va a haber Orain Bi, es una compañía vasca que el chico es de Bilbao, pero Sara es de Vitoria-Gasteiz, y ha tenido más compañías. Ella, esta pareja, ganaron el año pasado el premio a mejor compañía vasca en Humor Asoka en Leioa. Es un espectáculo muy bonito, muy divertido para todos los públicos, muy sencillo, pero acaba con unos portes en percha que es muy difícil verlos, y los hacen muy bien. Y después del espectáculo, pues ahí parece ser que tienen sorpresa a Isabel, y hay una especie de pinchopote popular
para todo
el que se acerque a la plaza de trasera del mercado de Villas. Es una plaza que no tiene nombre realmente, creo que la gente del barrio le llama, no le llamamos la plaza Chirula, porque está cerca de la calle Chirula, pero bueno, la plaza interior del mercado.
Bueno, pues esa Isma en Carnicería Chávez, ahí van a darnos de merendar si nos acercamos. No a todo el mundo,
después
todo el mundo
del teatro
no podrá ir. Fernando, ¿qué no nos podemos perder? Ya sé que es muy complicado, porque es que realmente cada año os superáis, pero ¿hay algo así que digas, es maravilloso, esto es único?
Yo, a ver, del espectáculo de inauguración no vamos a hablar, porque la gente ya es en Artium y seguramente va a ir. Es un conciertazo espectacular de Oreca TX en directo, los 5 músicos, que es, o sea, un espectáculo para disfrutar una hora de música en directo en la calle, y con danza vertical en la fachada de Artium, que se repite también. Eso es el viernes a la noche, y la inauguración, y el sábado se vuelve a repetir.
Teatro circense.
Sí, es un concierto, o sea, podría ser danza vertical con música en directo, o al revés, ¿no? Concierto con danza vertical de apoyo de trasero, ¿no?
Bueno.
Y es muy bonito. Ajá. Y yo acabo de venir de Valladolid, del festival del TAC de Valladolid, y lo hicieron 2 noches en la fachada del Museo de Escultura. Y estaba abarrotado, y según llegaba la gente se quedaba. O sea, y eso que es música euskaldun, música folclore vasco, con chalapartas, albocas y así.
Impresionante.
Y muy bonito. Y juego de luces y tal. Pero yo voy a recomendar, dos cosas rápidas. Una, Maduixa. Maduixa es una compañía valenciana que seguramente el público de Galdeate se acuerda, seguro, que estuvieron hace como 6 o 7 años en la Virgen Blanca, que eran unas chicas que bailaban en zancos. Uh-huh. Y tenían un espectáculo que se llamaba Mulier, que era sobre la mujer, el género, y era impresionante. Han inventado un género que es danza acrobacia con unos zancos, pero teatralizada, o sea, dramatizada. Y en esta ocasión traemos con el espectáculo, bueno, ganaron el premio más, ganaron un montón de premios. Y este año vienen con una segunda producción, se llama Migrare, que es sobre el tema de inmigración, los refugiados. Uh-huh. Y lo vamos a hacer en la Plaza Santa Bárbara. También son 4 chicas en zancos. Y es la tarde y noche del sábado. Un pase va a ser a las 7 de la tarde de día. Y otro querían hacer de noche, que también impresiona más, con luces y así, que es a las 10, 12, me parece que es a las 10 o 10 y media de la noche, que no lo tengo aquí delante. Y ese es, recomiendo 100%. Y
Migrare de Maduixa. Y otro, Santa Bárbara, tarde y noche del sábado.
Y otro que andamos también con años y años, que no tiene agenda, es imposible traer, son Libertibore. Libertibore es una compañía francesa de danza acrobacia que van a estar en el Parque de la Florida, en el kiosco, van a estar en el kiosco y van a hacer un espectáculo precioso de portes, de danza acrobacia entre un chico y una chica, pero que es algo mágico que hay que ir a verlo para la gente, para entender y decir, efectivamente es una barbaridad esto.
Bueno, hay muchas más cosas nos iremos encontrando por la ciudad cuando vayamos paseando y que podemos consultar también en vuestra página web y en estos folletitos estupendos que ya tenemos aquí en Radio Vitoria. Fernando Marín, programador de Calidad Artes, que ricasco, que vaya todo muy, muy bien, que no llueva, vale. Y si llueve, pues paraguas y ya está.
Y ya está. Hala, gracias, nos vemos por las calles todo el mundo.
Claro que sí.
Agur.
Agur.
Que
cantando salgan los corazones, cantar a la vida y cantar.
Radio Vitoria. Con Alejandra Gayluz.
Los días en la sierra, en la vida que se va.
Hace 29 minutos, lo estamos contando, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y de hecho hace justo 50 años que se celebró por primera vez. Se cumple medio siglo de lucha medioambiental y queremos averiguar cuál es, Raquel, ¿qué tal? Hola de nuevo.
Hola.
¿Cuál es la raíz filosófica y también histórica de este problema?
Quizás una visión que no aplicamos habitualmente, ¿no? Al hablar del gran desafío de la humanidad, que es ese cuidado del medio ambiente y la preservación del planeta. No solemos echar la vista atrás para conocer su origen, y si algo hemos aprendido y estamos aprendiendo en este universo Sapiens, es que aprender del pasado es clave para no repetir errores en el futuro. Así que vamos a saludar ya a nuestro historiador desde Chile, Josu Santamarina. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon.
Hola, buenos días.
Y gracias por el madrugón una vez más, Josu, porque ¿qué hora es ahora mismo?
Aquí son las 5:30, unas fabulosas 5:30 de la mañana.
Te va a cundir el día y te vas a acordar de nosotras. Bueno, es en este día en el que solemos hablar, Josu, de los problemas de los plásticos, de la contaminación, de los mares, de los océanos, del calentamiento global o de la deforestación. Tú te has hecho una serie de preguntas que van más allá de nuestros problemas medioambientales. Cuéntanos, ¿qué reflexión te has hecho para traer este tema a este espacio de historia?
Sí, hoy no, a veces solemos hablar de eventos históricos, ¿no? O de, bueno, sí, como nos centramos sobre algunos hechos. Hoy vamos a intentar rastrear un poco la historia de un concepto que además nos parece nunca mejor dicho de lo más natural, que es el medio ambiente. Creemos como que es algo que está ahí y que, bueno, siempre la especie humana lo ha entendido siempre igual, ¿no? Creemos que la naturaleza siempre se ha visto tal y como la vemos hoy en día, sobre todo en nuestras sociedades en Occidente. Pero no es así. Realmente el medio ambiente es algo que también hemos construido como concepto, hemos ido desarrollando, ¿no? Entonces, hacer un breve repaso histórico que además está muy relacionado con cosas que ya hemos tratado en este universo Sapiens, como por ejemplo la colonización de otros territorios, de América, de África, de Asia, ¿no? En este mundo global. Por eso la pregunta un poco es eso, es ¿por qué el medio ambiente es tal como lo conocemos, el propio concepto? ¿Y por qué vemos a la naturaleza como algo ajeno a nuestras vidas, ¿no? Como algo que está casi un poco que está por debajo del aspecto humano. De hecho, es algo como que la naturaleza podemos o conservarla o destruirla, pero casi como si fuese una entidad, algo como un menor de edad al que hay que cuidar, cuando realmente eso también es un concepto que hay que cogerlo con pinzas, porque somos parte de esa naturaleza, ¿no? Pero esto nos lleva realmente a cuándo surge esa idea de la naturaleza como algo a dominar. como algo que es una especie de responsabilidad, algo que está a nuestro cargo de esa manera, pero también sobre todo es algo que lo que podemos extraer recursos. Y creo que buena parte de ese origen está en, bueno, como no, como en otras ocasiones, en el descubrimiento, entre comillas, y la conquista de América.
Así que nos vamos a los siglos XV y XVI.
Solicitamos que reconozcáis a la Iglesia y al Papa como legisladores del universo.
Mañana y corres en la iglesia a tu hija Camachejunata, que es el Pamanta.
Y a la vez que aceptéis al rey y a la reina de España como legisladores de estas tierras.
Cantapis, reacina y quichistian a tu hija Camachejunata, que hay tu hija el Pamanta.
A cambio, recibiréis nuestro amor y nuestra caridad.
Y cantapis, ayuanoe y cutian. Alguien causaita.
Si manda munanichu.
Si no queremos.
Capitán. Si no, os haremos esclavos y dispondremos de vosotros a voluntad. Nos apropiaremos de vuestras posesiones y os causaremos tanto dolor como podamos.
Manachairi, tuku y kai al patanoja y capuspa casaiku.
Vamos, que estamos escuchando, Josu.
Estamos escuchando un breve fragmento de la película también La lluvia, de Iciar Bollaín, de 2011. Y ahí tenemos, de hecho, una cara de Lejalde, haciendo de Cristóbal Colón, en esa exigencia que hace. Bueno, hay un grupo de indios a los cuales además se les exige que reconozcan a los reyes de Castilla como legisladores del universo, cosa que no es que sea cosa menor, sino que es cosa mayor, ¿no? Parafraseando a un célebre expresidente. Bueno, en cualquier caso, llama la atención porque en esa época de la conquista violenta, conquista de territorios americanos, cuando se les entregaba tierras a estos nobles que participaban en la conquista, se les entregaba una parcela de terreno, no pequeña, pero es que además se les entregaba a las personas que también vivían allí, ¿no? Con lo cual, la propiedad del lugar no solamente era la tierra, sino que también eso, esas personas, porque se asociaba que incluso la especie humana que habitaba ese territorio, que además había estado ese debate de si realmente eran humanos del todo, eran quizás seres algo inferiores, se consideraba que eran salvajes, por lo tanto, porque vivían en esa naturaleza. Con lo cual los europeos se tomaban el derecho a explotar no solamente la tierra, sino también a las personas. Además había todo un imaginario realmente épico y también, asociado, por ejemplo, a que en el Nuevo Mundo había ciudades fantásticas, había frutos gigantes, había mujeres bellas, había toda una idea de la naturaleza sin explotar, que estaba ahí, que solamente hacía falta, ¿no?, cruzar el océano, llegar y hacerse con ello, y extraer de ahí los recursos que Europa necesitaba para poder precisamente seguir generando este mercado global en el cual estaba se estaba iniciando en esos siglos XV, XVI y también XVII. Así se fue construyendo un imaginario interesante que está en la filosofía europea, que es, por ejemplo, la idea del buen salvaje, que es esta persona en contacto con la naturaleza que por no tener civilización, porque ese era el prejuicio europeo, ¿no? Estas gentes no tenían civilización propia, no tenían cultura propia, eran solamente seres naturales, eran naturalmente buenos, pero también naturalmente inocentes. Y eso es algo que está presente también en otras narrativas, como por ejemplo la asociada a la conquista de Norteamérica.
Vamos a escuchar un fragmento de la película El Nuevo Mundo, de Terrence Malick, de 2005.
Son apacibles, afectuosos, fieles. Carecen de malicia y picardía. No poseen palabras que denoten la mentira, el engaño, la envidia, la calumnia, ni siquiera el perdón. No tienen celos ni sentido de la propiedad.
Estos seres naturalmente buenos y este paraíso terrenal del Nuevo Mundo se encuentran con un ser humano dispuesto a dominarlo todo, Josu.
A dominarlo y encima con... Pero la visión que había realmente era que el ser humano tenía ese deber, el ser humano, y estamos hablando sobre todo del hombre blanco, ¿eh? Eso es importante recalcarlo. O sea, esto es un concepto construido por y para beneficio en ese momento de esa expansión europea. Y es un concepto que además se ancla en otras ideas que están presentes en la cultura europea con anterioridad, pero que toman fuerza ahí, ¿no? Y, por ejemplo, se va construyendo el relato del progreso. Por lo tanto, el dominio de la naturaleza se ve como algo necesario y, de hecho, como algo bueno, algo como un valor a destacar por parte de la cultura europea. Así, el medio ambiente es algo que debe ser alterado, que debe ser transformado y que debe ser aprovechado. La técnica, que es un concepto que viene del griego, tecné, que significa como destreza o habilidad, es aquello que se debe emplear para controlar y manejar la física. La física en un sentido amplio, como naturaleza. La physis, ¿no? Que es una palabra que también en el ámbito griego practicaba un poco como lo salvaje, lo natural, lo que viene dado, ¿no? El elemento que está ahí. Con lo cual así se fue creando todo este ideario, todo este imaginario en torno a la superioridad del hombre blanco como un individuo racional, tecnológico, ¿no? que está por encima de la naturaleza, que sabe dominarla, que sabe transformarla y que sabe sacar provecho de la misma. Y así la naturaleza y el medio ambiente va quedando como eso, como un medio, como un objeto.
Fíjate, yo creo, yo diría, Josu, que aquí es cuando empieza a cambiar todo, ¿no? Cuando empezamos a vivir de espaldas a la naturaleza, ¿no?
Claro, a vivir de espaldas o vivir sobre ella también. Porque,
eso es, claro, ponerla a nuestro servicio.
Exactamente, durante siglos la especie humana, todas las culturas humanas han sido vulnerables frente a la naturaleza en todos los sentidos, ¿no? Una época, y aparte en la península en estos meses se está viendo, hay sequías, pero de repente inundaciones, hay granizadas, se pierde una cosecha y eso significaba que muchas familias se morían de hambre, ¿no?
Sí.
Entonces esa aspiración a querer dominarlo, a querer quitarse la molestia de tener que ser, al igual que otros animales que habitan el planeta, ser animales que son vulnerables a esa naturaleza. Y así se va generando todo este ideario del medio ambiente como un medio que está presente en filósofos como, por ejemplo, René Descartes.
Sí.
Pero que en el siglo XIX y en el siglo XX, ya en los tiempos recientes, llega al máximo, ¿no? Llega al máximo en el cual, además, la propia capacidad humana tecnológica les permite entrar incluso en selvas impenetrables, en los polos, en desiertos, y algo de eso también está en otra película, este repaso que hacemos siempre con algunas profecías cinematográficas, en la película Fitzcarraldo, por ejemplo.
Vamos a escuchar un fragmentito, Josu, si te parece.
Desde hace 5 años somos la ciudad más rica del mundo. Es como una verdadera fiebre del oro. Pronto este teatro será demasiado pequeño. Los precios son 10 veces más elevados. Se han recubierto palacios con cerámica holandesa y mármol florentino.
Pronto Iquitos llegará a ser así. Aún no es más que un pueblucho de frontera, pero el negocio del caucho aumenta a pasos agigantados.
Los más distinguidos habitantes de Manaos, si es que puedo denominarles así, mandan a lavar la ropa a Lisboa, porque dicen que el agua del Amazonas está poco limpia.
Ay, que ya entra por aquí el tema de los negocios, el business, Josu.
Sí, que sobre todo apropiándoselas,
por supuesto, porque...
¿no?
Claro, porque aquí estamos hablando un poco en abstracto, ¿no? Como que, vale, el medio ambiente es un instrumento, pero claro, ¿para beneficio de quién? Y es que el beneficio también es una cosa a la que no... El beneficio de la naturaleza, por así decirlo, o el beneficio de que la naturaleza se vea así como un medio, tampoco la tiene un acceso igualitario para toda la especie humana. Esto ha sido una gran empresa privatizadora, en muchos sentidos, que ha estado en manos de ciertas élites. En Fitzcarraldo se nos cuenta esta locura megalómana de querer construir una ópera en medio de la selva, que en parte fue cierto. En la ciudad de Manaos, en pleno Amazonas, se construyó el Teatro Amazonas, que es una ópera espectacular a la que llevaban artistas de toda Europa, y era gracias al dinero de la explotación del caucho, que tuvo un enorme boom, sobre todo a finales del siglo XIX. Y claro, el fundamento que justificaba ese tipo de operaciones tan, ¿no? Que ahora nos parecen también tan megalómanas y locas, pero que por ejemplo también pensemos en Dubái hoy en día, o en Abu Dhabi,
sí,
¿no? De lo desierto construir, sí, sí, verdaderos lagos y mares y verdaderos oasis gigantescos. O sea, no estamos tan lejos de esa ópera en la selva que contaba la película de Fitzcarraldo, ¿no? Y es ese dominio de lo salvaje, de la silva. El concepto de silva venía sobre todo en el periodo romano y era esta naturaleza sin domesticar. Pero es que hemos metido en esa... O sea, hay un doble proceso. Primero, tratamos a la naturaleza como algo inferior, pero es que luego además metemos a otras personas en ese saco de la naturaleza, en ese saco de lo salvaje. Y, por ejemplo, a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, se va conformando, por ejemplo, una idea de mujer que también se ve como un instrumento de reproducción, como una especie de naturaleza fértil que debe ser empleada para la reproducción humana. Esta idea tan trágica es la que sostiene, por ejemplo, procesos como la caza de brujas. Uh-huh. No, todas aquellas mujeres que se salían del molde, de ese molde que se iba creando, de la esposa, madre, ¿no?, atada a un hogar, con un útero totalmente controlado para seguir teniendo hijos e hijas, se convertía en bruja, se convertía en hereje, ¿no? Y todo eso lo conocemos bien, por ejemplo, gracias al libro de Sila Federici, Calioán y la bruja. Es un proceso de privatización, realmente, de elementos comunes, en este caso los cuerpos, pero estamos hablando de las tierras, estamos hablando de la naturaleza. Y aquí, por eso, para ir acabando, hay un historiador que se llama Jason W. Moore, que habla de este mismo concepto. Él teoriza mucho sobre cómo desde el mercado mundial se comprende la naturaleza como algo a extraer. Entonces, tiene un concepto realmente interesante que se llama los cuatro baratos, los four cheap, ¿no?, que no es que sea tampoco un conjunto musical, sino que son las bases materiales del mercado global, que son el trabajo, ¿no?, el propio esfuerzo humano, los alimentos, la energía y las materias primas. Uh-huh. Estos elementos deben ser, por así decirlo, baratos, porque cuando no lo son, es cuando vienen las crisis, y es cuando viene el agotamiento, o sea, cuando hay agotamiento de materias primas, de alimentos, de energía o de trabajo, es cuando entonces vienen crisis realmente duras. Ahora, por ejemplo, lo estamos viendo con energía.
Sí.
O sea, ese problema lo tenemos, ¿no? Y claro, también ocurre una cosa, que cuando uno de esos elementos, alimentos, energía o materias primas, se encarecen, ¿qué es lo que busca el mercado? Que se abarate el cuarto, el trabajo, la vida humana. Y eso hace que, bueno, pues que las condiciones de trabajo y de vida sean cada vez peores. Bueno, por ir
¿cómo está todo relacionado, Josu? Nos da mucho miedo, todo esto, todas estas reflexiones. Y siempre pensamos si hay alguna alternativa.
Claro, pensemos en positivo, ¿no?, porque eso también es importante, el optimismo de la voluntad. Bueno, hay que pensar que este concepto de medio ambiente y de naturaleza como un instrumento de dominación es una rareza en la historia. O sea, este concepto no lo han tenido en otras culturas, no lo tienen en otras culturas. Pensemos en todas esas religiones animistas que siempre han considerado que no solamente la especie humana tiene alma, sino que todo tiene alma, ¿no? Tienen alma los árboles, tienen alma las rocas, tienen alma los ríos, ¿no? Son esas filosofías que, por ejemplo, pues, ¿no?, conocemos sobre todo indígenas, de la Pachamama, el buen vivir, el sumac causai, indoamericano, etcétera. Pero también eran así las culturas paganas europeas. Pero es que pensemos que un poco también había algo de esa filosofía, incluso en nuestras abuelas y abuelos. Uh-huh. Su forma de mirar el medio ambiente no es la que tenemos nosotras y nosotros, ¿no? Con lo cual, bueno, hay, por ejemplo, interesante que tenemos que empezar a vernos más no como seres vivos que tienen que gestionar la naturaleza como si fuese, no sé, artilla que tenemos que ir moldeando y tenemos que seguir moldeando, sino ver que realmente la especie humana es una especie que se desarrolla en la naturaleza.
Claro.
De hecho, las capacidades que tenemos vienen de que precisamente nos hemos adaptado a la misma.
Es
al revés de como lo que hemos pensado.
En un país como Chile, maravilloso, que ha sido además el primer país de Latinoamérica en prohibir los plásticos de un solo uso y las bolsas plásticas en el comercio, con tantas maravillas naturales y con una cultura indígena tan importante, al norte, al sur, ¿vive más en sintonía con la naturaleza que nosotros?
Pues mira, muy buena pregunta, porque hay grandes contrastes. Claro, América Latina y Chile como tal exportan materias primas necesarias para ese dominio de la naturaleza en todo el resto del mundo. Aquí, por ejemplo, está el litio, el cobre, etcétera. Esa explotación, para que sea barata para nosotros, para que sea esa naturaleza sea barata, aquí ¿qué es lo que ocurre? Que hay una gran destrucción del ecosistema. Y, por ejemplo, aquí hay un concepto que se maneja, que es el de las zonas de sacrificio, que son aquellos lugares que tienen industrias muy contaminantes en Chile. O sea, el gobierno chileno tiene una legislación medioambiental bastante más precaria que la europea, precisamente para que la industria europea pueda recibir los componentes tecnológicos a un precio más barato. Así que hay un gran contraste, y esto lo vemos día a día. Aquí la naturaleza es estupenda, es preciosa, ¿qué os voy a contar? La cordillera de los Andes es uno de los espacios más especiales que tiene el planeta Tierra, y sin embargo la degradación también es mucho más trágica que en otros lugares.
Bueno, pues seguimos haciendo negocio de la naturaleza sin darnos cuenta que la naturaleza somos nosotros.
Y las generaciones que vendrán y lo que les vamos a dejar. Josu Santamarina, como siempre un placer escucharte en este Día del Medio Ambiente desde Chile. Gracias por el madrugón una vez más. Y nos volvemos a escuchar, Josu, que tengas muy buen día, que lo vas a tener muy largo porque todavía es muy prontito, así que va a ser un día seguro estupendo, eso te deseamos. Un abrazo.
Arrancamos la jornada. Bueno, es que ricas
suri. Un abrazo agur. Fuerte. Agur. Gracias, Raquel. Seguimos. Agur. Radio Vitoria.
Radio Vitoria Gaur. Con Alejandra Gueiluz.
Y volvemos a la calle cuando quedan 11 minutos para las 12 del mediodía, porque Naroa Balsategui, bueno, pues se ha encontrado con unos carteles en las paradas del tranvía de la capital alavesa. Naroa, ¿qué tal? Lola, de nuevo.
Hola, muy buenas.
¿Qué dicen esos carteles? ¿O dónde estás? Sí, ¿y qué está pasando?
Estamos en la parada del tranvía en Ibaiondo, justo ahora mismo está llegando uno de los tranvías y en las pantallas están anunciando ya que desde mañana hasta el próximo 16 de junio, bueno, pues tanto por la mañana como por la tarde va a haber 2 horas de paro cada día. Pero esta es una cuestión que todavía como tal no se ha decidido. Es unos paros que están convocados pero que no se han decidido de momento definitivamente por parte del Comité de Trabajadores. La cuestión es que eso se va a decidir esta tarde y que esta misma mañana, bueno, pues que se han sucedido unas cuantas cosas en este conflicto que tienen los trabajadores del tranvía con la empresa Euskotren. Tanto los responsables sindicales como la propia empresa se han reunido en el Preco y ahí han escuchado la propuesta de la empresa que parece que estaría dispuesta a atender al menos una de las peticiones que realizaba el Comité de Trabajadores, que es garantizar la libranza del 50% de los fines de semana de los conductores y las conductoras del tranvía. Una propuesta que, bueno, pues obtendría el voto favorable de al menos un sindicato del comité, que es ELA, que es el sindicato que además cuenta con la presidencia del comité. Pero el sindicato LAB, que también tiene representantes en este comité, bueno, pues nos ha asegurado que esta propuesta está generando mucha división en el comité y que en este mismo momento, además, bueno, se está informando de todo esto a los trabajadores y a las trabajadoras en una asamblea que todavía no ha concluido. Uh-huh. Asamblea que, como os estamos contando, se volverá a realizar por la tarde, pues para todos estos conductores que ahora mismo pues tienen pequeños turnos de descanso y que no pueden atender toda esa información.
Claro, estás trabajando para ofrecer esa información a nuestros oyentes. No podemos concretar más detalles porque están reunidos los trabajadores y hay que esperar, ¿no? Pero lo que sí que es una obviedad y una realidad es que esos carteles están en las marquesinas de las paradas. Y me has enviado una fotografía y leo los días 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 y 16 de junio. El servicio de tranvía se verá afectado por la convocatoria de huelga. Habrá paros de 2 horas a las mañanas y a las tardes. Ofrecerán servicios mínimos. No se concretan más horarios y recordamos, Naroa, que el 26 de mayo hubo personas que se levantaron, fueron a por el tranvía y había también una jornada de paro, ¿verdad? Que hubo ahí cierta sorpresa y bueno, los trabajadores con los que tú has podido hablar estos días también han hablado de unos turnos de trabajo que no garantizan unas pausas en la condición segura, ¿no?
Y ese es el problema, que muchos de los trabajadores con los que hemos podido hablar, ninguno quiere hablar entre los micrófonos, pero muchos de los trabajadores con los que hemos podido hablar temen que esta propuesta de garantizarse el 50% de la libranza de los fines de semana vaya a tapar la petición principal, que es la de aumentar los descansos en cada jornada. Las jornadas son en torno de, no llegan a las 9 horas, son como unas 8 horas 46 minutos. Dicen que desde que se puso el tranvía a las universidades ya los turnos de trabajo empeoraron, y ese empeoramiento fue a peor, valga la redundancia, cuando se inició el tranvía a Salburúa. Más de uno y de una nos han hablado de que en esta asamblea de esta mañana uh-huh. se está convirtiendo en un gallinero, nos hablan de traidores. Es cierto que entre los conductores que hemos hablado no les ha gustado mucho que haya una parte del comité que pueda aceptar la propuesta de la empresa. Estarían de acuerdo con que a partir de mañana se iniciaran esos paros, pero como os decimos, todo eso, esa decisión definitiva se va a producir uh-huh. esta tarde, con lo cual, bueno, pues todos alerta de cara a mañana a que se puedan producir los paros o no, claro.
Bueno, pues estaremos muy pendientes y en cuanto tengamos la confirmación de todo esto que nos planteas, Narva, por supuesto lo contaremos aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Gran trabajo como siempre, compañera, un abrazo.
Berdín, quiero arte.
Agur.
Radio Vitoria con Alejandra Gayluz.
Poquito a poco nos vamos acercando a las 12 del mediodía y que ya ha vuelto de vacaciones. Bueno, qué energía, Roberto Flores, ¿qué tal?
Aquí estamos, querida mía.
Hemos escuchado esta mañana, prontito, pero no en este espacio que cierra siempre. Pones el broche de oro a este programa. ¿Las vacaciones bien?
Cortas, pero bueno, va, bien, bien, aprovechadicas, claro, como todo el mundo. Es que si digo, no, ay, me he cansado de vacaciones, no, eso no,
¿quién se cansa
no es cierto
de vacaciones? Bueno, no. Roberto, ¿qué nos vas a contar?
Pues hombre, es que he vuelto para resolver esos dilemas que tiene la gente, esos pequeños sí problemillas que vamos, que le distorsionan mínimamente, algunos un poquito más que otros, pues la vida. Entonces yo pues resuelvo, como dice Arach Goicoechea, ausente hoy pero que volverá el miércoles, la todología. Soy experto en todología, en chorradas varias, así que por favor, dale caña,
Javi.
Antonio.
Se llama Javi.
Eso, Javi.
Dilemas.
Es Javier Antonio. No
se llama Antonio, Roberto.
Es Javier Antonio, ¿no? El de Dave. Bueno, es igual. Total.
Francisco Javier.
Es verdad, Francisco. Va, Francisco, ¿ves?
Que no le llamas Francisco, no le llaman a
Pachi, dale ahí. Bueno, total. Pues vamos con los dilemas. A ver la gente que comenta.
¿Qué pasa?
Mira, mi dilema es que mis futuros suegros vienen a visitarme desde el Japón. Ellos son nipones, ¿sabes? Y para tirarme el rollo e impresionarles, les dije que vivía en un casoplón en la misma Vitoria. Y les mandé una foto de Ajurianea. Y ahora creen que vivo en Ajurianea, que esa es mi casa, mi residencia habitual. Y claro, cuando lleguen a Vitoria querrán quedarse allí los 15 días que vienen. ¿Qué puedo hacer? Porque si revelo ahora la verdad, además de quedar como un fulero mentiroso, puedo perder su favor y hasta mi relación con su hija. Échadme una mano, por favor, ¿eh?
Ay, mamacita, cómo es la cosa de querer aparentar. Pero mira, yo no juzgo a nadie por eso. Allá cada cual hace lo que os dé la gana. Pero me has pedido ayuda y te la voy a dar. Ya que has dicho a tus futuros suegros japoneses, que vienen ahora, que están allá por aquí estos días, que vives en Ajurianea, llévales a Ajurianea. Plántate la entrada principal. Verán que encima tienes contratada seguridad, porque en una parte ahí está el Erchaina este, ¿no? Bueno, siempre hay uno ahí vigilando.
¿Tú crees que va a colar esto?
Yo creo que sí. En una parte hablas con el Erchaina este de lo que sea. Que te vean tus futuros suegros que hablas, pero que no te oigan de lo que habláis. Podéis hablar del Alavés o de lo que queráis. Luego te acercas a ellos y les dices que te ha comentado tu empleado de seguridad, o sea, Erchaina, que están de obras y que no podéis entrar. Pero la cosa no termina ahí. Les dices que les llevas a la residencia anexa, que también es tuya. Otro casoplón, que es el Museo de Bellas Artes que está enfrente. Eso sí, espero que no vengan hoy porque es lunes y está cerrado. ¿Que se quieren instalar en el Museo de Bellas Artes? Pues les dices que los visitantes que vean por allí son periodistas internacionales que casualmente esos días vienen a ver tu mansión para hacer un reportaje en la revista Decofilia Internacional. Y los hospedas en un hotel 5 estrellas. Hombre, no esperarán menos, ¿no? Teniendo esos casoplones en Vitoria. Algo te tiene que costar la engañifa, amigo. Hala, inténtalo y a ver si te sale bien la cosa. ¡Siguiente!
Verás, es que yo he empezado a salir de marcha por las noches hace poco y tengo un dilema. Es por la hipersensibilidad de mis viejos, mis padres, vamos. Cuando llego a casa a las tantas de la madrugada, después de una farra, ¿no? Pues que da igual la hora que sea. Ahí están, desde la cama diciendo, ¡vaya horas! Así, con voz ronca de estar medio dormidos, ¡vaya horas de venir! Era para ver si me sugerís algo para acabar con este dilema y no tener ese sensor humano cada vez que llego a casa de juerga.
¿Qué hacemos con esta situación?
Bueno, es cierto que no todos los progenitores tienen desarrollado el sentido de la detección cuando llegas a casa de madrugada después de haber estado de farra.
Casi mejor, ¿eh?
Sí, pero la mayoría de ellos lo tiene. Sí, si no es uno, es el otro, o los dos, o vete tú a saber. Bueno, pero si lo tienen, date por jodido. Date por jodido porque son capaces de oír frecuencias tan bajas que nada escapa a su radar. Como un elefante, como una polilla de cera, como un murciélago, como el olfato de un sabueso. Te detectarán en toda ocasión y circunstancia. Habrás pensado, ¿y si les pongo un poco de anisete en el colacao antes de que se vayan a la cama? Así dormirán profundamente y no sentirán tu llegada a la morada, por muy morada o morado que vengas. Imposible. Impossible. Da igual lo que hagas. Siempre te descubrirán y escucharás ese, ¡vaya horas de llegar a casa! Bueno, por lo menos uno de tus padres te excusará diciendo que no venías borracho perdido. No, sino que te habrá sentado mal al estómago algo frío que has tomado. Y no los 15 calimochos. Y qué inocencia.
Mira, mi dilema es que no sé a qué atenerme cuando me dicen eso de aguanta un pelín o espera un poquito. ¿Un pelín y un poquito cuánto es? ¿Son diferentes medidas de tiempo o la misma con otro nombre? Quiero decir, ¿no habría que determinar por ley cuánto es un pelín o un poquito? Joder, que a mí no me sobra el tiempo. Pelín, 2 minutos y medio, pues vale. Poquito, 50 segundos o 4 minutos, lo que sea. Pero que se sepa, joder. Venga, gracias.
¿O ahorita mismo?
Sí, todas esas definiciones, todas esas palabras, ¿no?, que se utilizan comúnmente. Bueno, querido amigo, estoy contigo totalmente. Creo que por ley debería establecerse cuánto tiempo es un pelín o un poquito. Y no solo medida de tiempo, sino de espacio y o peso. Es más, creo que los partidos políticos que se presentan a las próximas elecciones del 23 de julio deberían incluirlo en su programa electoral. Todos los partidos y candidaturas, sin excepción. Y elevar el asunto a instancias internacionales, a la Comisión Europea, al Consejo Europeo, a la ONU. Un pelín, o peline en italiano, pelu en francés, o peline en inglés. ¿Cuánto es? Una cosa es la liberalidad y otra bien distinta la anarquía. Determinemos entre todos en referéndum, por si tenemos ya pocas convocatorias en las urnas, cuánto es un pelín y a qué equivale un poquito. ¡Por favor, ya! Un poquito de... ¿No había uno que decía un poquito de por favor?
Sí, poquito de por favor. Poquito, pues vale, pelín, poquito... Bueno, pues
a ver cuánto es ya, por ley esto, ya. ¿Cuánto es un pelín? Por
pelín ley. Queda para pelín. Las 12, Roberto.
¿Y cuánto es un
Flores,
pelín?
Hasta mañana. Llegan las noticias.
Venga, venga, hasta luego, Francisco Javier. Hasta luego.
¿Qué, Antonio?